Estás escuchando el Artam de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una y 42, 12 y 42 en las Islas Canarias. Estás en la noche, muy buenas noches. Yo soy Lartown de Azumendi, estás en la cadena COPE. Bienvenido y gracias por unirte a nosotros en
directo,
este...
Estamos en directo.
Claro, por eso te hablo ahora.
Claro, estamos en directo, señores. Buenas
Victoria
noches.
Duque, buenas noches. Que iba a decir que hoy es Jueves Santo ya. Hoy es Jueves Santo ya, 28 de marzo de 2013. Hoy queremos comenzar el programa contándote una noticia que nos ha llamado mucho la atención. Escucha, una familia de Ciudad Real, los Asensio López, han guardado en su casa durante más de 30 años un meteorito metálico de más de 100 kilos de peso que se encontraron en el Parque Nacional de Cabañeros. Ellos pensaban que se trataba de chatarra y lo han estado usando para prensar jamones, nada más y nada menos. Juan Carlos Gutiérrez Marco pertenece al Instituto de Geociencias del CSIC y es el director del Estudio Geológico y Paleontológico del Parque Nacional de Cabañeros. Es el geólogo al que la familia acudió buscando información. Juan Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a ver, que nos entienda la gente. ¿Cómo una familia que encuentra un meteorito metálico y cree que es producto de chatarra de guerra, 30 años después, y además de utilizarlo en casa para prensar jamones, es decir, para lo que ellos buenamente creyeron que les pudiera ayudar, tantos años después ahora se pregunta qué es lo que tienen entre manos?
Bueno, la culpa la tenéis los medios de comunicación.
Como siempre.
Es decir, ellos tenían este material para un uso doméstico,
sí.
Pero claro, en determinado momento pues vieron en televisión que cayó el meteorito de Puerto Lápice y también vieron que en Estados Unidos se había subastado un meteorito por una enorme cantidad de dinero, ¿no?
Uh-huh.
Y dijeron, mira a ver si lo que tenemos ahí, que no sabemos lo que es, va a ser un meteorito. Y entonces yo era el geólogo que estaba por la zona y al primero que me preguntaron, a través de una de las hermanas de ellos. Y efectivamente, pues eso tenía toda la pinta de ser un meteorito, aunque fueron necesarios pues prácticamente 2 años de estudio para poder clasificarlo y también para poder formalizarlo en la lista mundial de meteoritos.
O sea que han sido 2 años de trabajo los que han llevado a dictaminar que esto es un meteorito.
Bueno, 2 años de trabajo alternándolo con otros aspectos también de nuestro trabajo, porque claro, hay análisis que se tienen que hacer en un determinado laboratorio, tienes que encontrar el hueco para meterlos y demás, pero sí, hemos estado pues prácticamente 1 año, mis compañeros del Instituto Geológico y Minero de España,
sí,
que tienen los laboratorios adecuados para analizar este tipo de materiales, han estado haciéndole diversos análisis, diversas pruebas, y luego fue necesario enviar todos los resultados parciales a la Meteorological Society, que es, digamos, la entidad internacional que da los certificados, digamos, de autenticidad de los meteoritos y los incluye en la lista mundial.
Uh-huh. Cuando uno le presentan, como geólogo que eres tú, le presentan una piedra de 100 kilos, en principio, bueno, pues a simple vista, quizás con vuestros conocimientos podéis empezar a sospechar si es un meteorito o no. Pero luego, ¿cómo es el proceso en el cual uno investiga qué propiedades tiene? Bueno, más que qué propiedades tiene, ¿de qué está formado esta pieza?
Bueno, la pieza parecía un cacho de hierro, efectivamente, pero tenía una densidad anormalmente elevada. Además tiene el imán, se adhiere a ella perfectamente,
sí,
y no era un hierro ordinario como los que hay en la zona, que son unos hierros de origen marino de hace 470 millones de años. No, están prácticamente todos los campos llenos de un hierro de muy baja calidad, y de repente este era un hierro excepcional. Entonces la morfología externa presentaba como oquedades, como pequeños cráteres así cicatrizados, y eso es muy típico de los meteoritos, se llaman regmaglifos y son unas estructuras que se forman en el rozamiento con el aire cuando en la caída, ¿no?
Sí.
Además tenía en parte una corteza de fusión, es decir, que era todo tanto la densidad como las características físicas inducían a que era un meteorito, pero para asegurarse de ello y además para poder estudiarlo, era necesario cortar partes del meteorito. Hicimos dos cortes en dos sitios distintos, y para estudiar estos con procedimientos metalográficos y también haciendo análisis químicos para ver la composición. Y efectivamente dio una composición muy compleja propia de los meteoritos metálicos.
Composición entre las cuales se encontraba quizás, no lo sé, algún compuesto químico que no se conocía o del que no había constancia.
Bueno, son los típicamente extraterrestres de meteoritos metálicos, que se supone que son también de la misma constitución que está hecho el núcleo del planeta Tierra. Entonces, muchas veces, estudios sobre el núcleo del planeta Tierra se basan también en meteoritos que teóricamente serían del mismo grupo. Entonces, el meteorito está compuesto por una aleación de unas aleaciones complejas de hierro y níquel. Uh-huh. Con unas estructuras atómicas diferentes. Hay varios minerales como la taenita, la camacita, pero luego también hay carburos y hay también fosfuros de hierro y níquel, que esos son sumamente raros y además que se forman en condiciones de elevadísima presión y temperatura. Es decir, no parecía una cosa que fuera de este mundo.
Yeah.
Y además tienen también minerales, tienen unos sulfuros de hierro en nódulos que tampoco son los comunes que encontrar en la corteza terrestre. Es decir, que todo esto llevó a la conclusión de poderlo clasificar como dentro de un grupo técnico de los sideritos, que son los meteoritos metálicos, que se llama algo así como el grupo principal del complejo IAB. Entonces, en esta clase de meteoritos a la que pertenecen, al inscribirlo en la Meteoritical Society, ocupa el puesto 87 en el mundo, no, perdón, 84 en su categoría.
Ajá.
Es decir, que solamente hay 83 meteoritos conocidos en el mundo iguales que los que este de Retorta del Buyaque.
Ya. El meteorito creo que está en manos de la familia, ¿no?
Sí, bueno, el meteorito exige, la Meteoritical Society exige que la parte del meteorito que ha servido para caracterizarlo científicamente quede depositado en una institución oficial que garantice su conservación para el futuro y para futuros estudios. En este sentido, los dos trozos que sirvieron de material tipo, digamos, para caracterizarlo, ya se exponen en el Museo Geominero de Madrid, en uh-huh. la calle Río Rosas 23. Pero la masa principal, con más de 90 kilos de peso, pues permanece en manos de sus propietarios. Y uh-huh. bueno, y
o sea, que
y
en este caso no es el Estado quien se apropia de este meteorito, vamos.
No, en modo alguno. Es decir, esto fue, digamos, un pacto plenamente consciente por el que nosotros hacíamos el estudio, con lo cual también se revalorizaba la pieza. Es como tener un perro callejero, tener un perro con pedigrí.
Ya.
Digamos, nosotros añadimos ese pedigrí. Pero bueno, en toda esta historia hay... Y también nos comprometimos con los propietarios a darle un molde, una réplica exacta, hecha en materiales de avanzada tecnología del propio meteorito, por si en algún momento ellos se desprenden de él, lo venden o se les pierde o se lo roban, pues poderlo conservar de recuerdo como fue en su día. Pero además, este meteorito apareció cuando Faustino Asensio estaba con su padre, con el ganado en el campo, y él, claro, era un chaval de 13 años, se dedicaba a levantar piedras para coger bichos, lagartijas, escorpiones, lo que hubiera por allí. Y de repente llegó una piedra que no pudo levantar, no fue capaz de levantarla. Entonces dijo, le avisó a su padre, dijo, aquí hay una piedra muy rara, que estaba parcialmente enterrada en el sedimento. Entonces durante 2 años permaneció la piedra allí, hasta que una vez en la matanza doméstica dijeron, pues aquí necesitaríamos algo para comprimir en los jamones y tal. Y entonces se les ocurrió ir a buscar la pieza esa que sabían que habían dejado cerca de una encina.
Y no habrá tenido ningún problema esos jamones por, yo que sé, alguna transmisión, algún óxido o algo del meteorito.
Bueno,
¿no?
Hay una interacción evidente entre los jamones y el meteorito.
O dicho de otra forma, no sé si la sal del jamón ha atravesado al meteorito.
Bueno, hay de todo un poco. Es decir, los meteoritos, los jamones prensados por este meteorito, pues lógicamente pesaba tanto que perdieron rápidamente fluido, se curaron muy bien y además la grasa se dividió en partículas finas, de forma que un jamón ordinario pasó a ser un pata negra por obra y gracia pasó a adquirir las cualidades de un pata negra, pero precisamente por ese prensado brutal que experimentaron.
Bueno.
Pero es que al mismo tiempo, el meteorito que está oxidado en superficie, pues después de tanto tiempo enterrado y demás, pues adquirió cloruros de la sal común en la que estaban haciendo la salazón de los jamones. Entonces, claro, cuando mi colega Rafael Lozano se puso a analizar lo que parecía simplemente óxido de hierro, se empezó a encontrar cloruros de hierro y níquel desconocidos. Y decía, pero bueno, ¿y este cloro? Pero este cloro es terrestre, este no es extraterrestre. Entonces, ¿qué hace aquí combinándose con minerales extraterrestres? Yeah. Y probablemente, el estudio continúa, y probablemente incluso puedan existir algunos nuevos minerales que se caractericen, algunos cloruros metálicos nuevos que no se dan por la vía ordinaria en la Tierra y que sean desconocidos hasta ahora. Están en ello, precisamente.
Bueno, qué historia más bonita, la verdad. Nos la ha contado el geólogo Juan Carlos Gutiérrez Marco del Instituto de Geociencias del CSIC. Preciosa historia de esta familia de Ciudad Real que hace 30 años encontró pues una pieza metálica que ha resultado ser un importante meteorito. Juan Carlos, muchísimas gracias.
Nada, vosotros cuando queráis ya sabéis dónde estamos, que aunque los geólogos nos dedicamos a las naturalezas muertas, de vez en cuando son divertidas.
Por supuesto que sí. Por eso he estado hoy esta noche aquí. Gracias.
Gracias.
Buenas noches. Bueno, pues después de esta curiosa y divertida historia del meteorito que cayó, bueno, que encontraron hace 30 años, ¿no?, esta familia, pues tenemos que dar una noticia de última hora, y es que resulta que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha anunciado hoy que su candidatura a las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el próximo 17 de noviembre de este año, tras casi 3 años como directora ejecutiva de ONU Mujeres, alejada de la política del día a día en Chile, Michelle Bachelet vuelve a postularse como candidata para la presidencia del país latinoamericano. Ya no te voy a saludar, Victorio, porque
qué maravilla,
antes,
qué maravilla lo que has contado.
Ya no nos saludamos ni nada, ¿no?
Buenas noches, Lartao. Buenas noches. Qué maravilla lo que has contado. Tú imagínate esa piedra que estaba ahí en el espacio.
Kilos, ¿eh?
Que estaba en el espacio exterior.
Aburrida.
Y alguien le dijo, tú vas a acabar prensando jamones en un planeta azul llamado la Tierra.
Y dijo, pues a prensar, ¿no?
Y dice, pues a prensar.
Pero, por cierto, ¿qué has prensado tú para hoy?
Las cosas que pasan.
¿Qué has prensado
pues
tú para hoy?
Pues mira, me he quedado sorprendido porque un cuadro de Picasso, que ¿sí? se llama El Sueño,
¿sí?
se ha vendido en 120 millones de euros. Y,
barbaridad, ¿eh?
Y bueno, yo he hablado con el mejor experto.
¿En cuadros de Picasso?
Sí. Pues sí, Lartao, un magnate americano ha comprado un Picasso en 120 millones de euros. El Sueño, y así se llama el cuadrito, es... bueno, a mí me cuesta explicarlo a los oyentes, pero para eso tengo a uno de los mejores críticos de arte español contemporáneo, Cañita Brava. El cuadro... ¿qué estilo tiene?
Romántico pacífico.
Ya.
¿Lo sabías?
No lo sabía. Oye, Cañita, una pena que este cuadro esté fuera de nuestro país, ¿no?
España es una nación que tiene que estar tranquilo. ¿Ah? No andar maricanada, sí. Pero ha cometido un grave horror que no debía ir.
Sí, es que este cuadro no debía salir de España. Cañita, explícanos. El cuadro El Sueño de Picasso está valorado en 120 millones de euros. ¿Cómo definirías el cuadro?
Mira qué cuadro divino tesoro tiene aquel cuadro. Este parecía muy bonito, sí. Desde ahí mismo, en el punto, a la vista,
sí.
que se ve enfrente nuestra.
Sí.
Mira qué bonito.
Es precioso.
Esto parece un paraíso terrenal.
Yo no veo el paraíso.
Este es una delicia.
¿Sí?
Encantador.
Pues feo.
¿Sabe qué significa encantador?
Encantador.
Porque muy bonito.
Bonito, sí.
Y mandaron construir.
Y más destructivo.
¿Cómo?
¿Sabe qué le significa destructivo?
Destructivo que no.
Lo que era muy serio y tenía una seriedad increíble.
El cuadro.
Y mandaron construir.
Y más destructivo.
¿Más qué?
¿Sabe qué le significa destructivo?
¿Destructivo?
No.
Que era muy serio y tenía una seriedad increíble.
Ah.
Destructivo. De los mejores que hubo en España.
Picasso,
de esto
sí.
es un panorama precioso.
Sí.
Es un lujo de maravilla.
Es un sueño.
Sí. Que te dé el viento en la cara.
Y vaya alumbrado bonito tiene.
Sí, está bien alumbrado el cuadro. ¿Las proporciones de este cuadro, Cañita, cómo son?
Yo creo que van a... que sería 250... Por 10
sí.
de diferencia.
Sí.
de un 70 por 80.
¿Cómo?
¿Lo sabía?
No.
Son las cuentas matemáticas. Ah,
deben de ser, sí. Bueno, para mí este cuadro es parecido a los que venden en los chinos, ¿no?
No, chino es diferente. Chino es este, mira. Guanini, guanina, guaninui, guanina, guanito, guanito, guanipa, guanipu. Es una advertencia. El que avisa, traiciona.
Pues sí, Cañita. Muchas gracias por habernos acercado este maravilloso cuadro del sueño. 120 millones de euros.
Aquellos que están pensando asistir el próximo día 6 de abril, me parece que es, a la manifestación en apoyo a Mourinho, que es una de las cosas más tremendas que he oído en mi vida, que se va a celebrar en Madrid, les recomiendo que reconviertan el lema de la manifestación y vayamos todos a hacer algo de provecho por Cañita Brava, ¿no te parece, Victorio?
No, yo, mira, Bertón, siempre recordaré en la Universidad de Sevilla una pintada que había en la puerta de la universidad que decía manifas en abril. Dice, ¿por qué? ¿Por qué hace buen tiempo? Y ese es el momento,
hombre,
ideal,
es que en Sevilla, además,
para salir de manifestación.
En Sevilla, feria de abril, Semana Santa,
claro.
No hay clases, ni hay nada.
Claro, lo mejor era manifas en abril. Cuando he visto lo de Mou, digo, manifas en abril.
Elena Grandal, muy buenas noches.
¿Qué tal, Artaón? Muy buenas noches. Mira, Irene nos acaba de mandar una fotografía al correo electrónico lanoche@cope.es con las torrijas que acaba de terminar de hacer.
Es foto,
Artaón, tranquilo. Mira, ¿por qué no buscamos esta madrugada pues platos típicos y, bueno, costumbres que hay, pues puede haber en tu ciudad o en tu pueblo por Semana Santa? Haces como Irene y nos lo cuentas. Lo puedes hacer por correo electrónico, pero sabes que además pues estaremos encantados de escucharte si nos llamas al teléfono gratuito. Es el 900 50 60 06. Charlamos contigo en directo y además en las redes sociales. Para que nos mandes un mensaje nos tienes que buscar como La Noche de Cope en Twitter y en Facebook.
Actualizamos la información y justo después Jorge Olcina nos va a poner al día respecto al tiempo que se espera para los próximos 5 días. Además, nos vamos a ir a Sevilla.